Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 28. Dice así la palabra del Señor: Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Después de nuestra estadía, hermanos, sobre la tierra, el próximo paso tan anhelado por nosotros es ir a la eternidad. Ese es el otro paso tan anhelado, tan deseado de parte nuestro, los que seguimos la doctrina de Cristo, los que seguimos las pisadas del Maestro. Tan anhelado de parte nuestro es ser trasladados a la eternidad. Pero antes de ser trasladados a la eternidad, tiene que manifestarse en nosotros, en la vida de la Iglesia, esto que acabo de leer. Y el tema de esta noche es fieles en la adversidad. En la carrera, en la vida cristiana, hay de todo. Y ustedes no me dejarán mentir de lo que les estoy diciendo, hay de todo. Hay momentos de mucha alegría, donde uno disfruta, brinca, le canta uno a Dios, hace uno promesas al Señor, tiene uno inspiraciones en Dios, hasta llora uno de la administración de Dios, de la visitación de Dios para la vida de uno. Hay momentos tan especiales. Pero como también hay momentos donde hay que llorar. Yo les pregunto a ustedes, ¿les ha tocado que llorar algunas veces? Yo diría muchas veces, diría yo. Muchas veces. También hay momentos donde en la vida cristiana uno es menospreciado, uno es criticado, despreciado por su fe, por su lealtad a Dios, por no participar en un montón de cosas, tradiciones del mundo, y uno es despreciado. Todas estas cosas, hermanos, todas estas circunstancias o todos estos momentos causan definitivamente en la vida de nosotros los creyentes un impacto muy fuerte. Un impacto. La palabra del Señor nos enseña de que nosotros debemos de enraizarnos en la palabra del Señor. Echar raíces firmes en la palabra. Porque cuando vengan los momentos de adversidades que habla la palabra del Señor, usted mantenga su misma calidad. Antes de ser trasladados entonces, hermanos, al cielo, Dios hoy está viendo, está evaluando, está analizando y está probando la vida de nosotros como creyentes. Viene el Señor Jesucristo y les dice así a sus discípulos: ustedes son los que han estado, los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Es que resulta de que hay un detalle en la vida de nosotros como seres humanos. Cuando nos vienen las cosas difíciles, como que algunas veces nos toca que renegar. Y si usted no está preparado, usted no se ha fundamentado, no se ha cimentado en Dios, va un poquito más allá y tiene el riesgo de murmurar contra Dios. Y si no está bien fundamentado en la palabra, va un poquito más allá y es capaz de reclamarle a Dios. Tome nota. Cualquiera que sea su actitud, cualquiera que sea su condición, está siendo marcado, está siendo evaluado por Dios. Por eso se los estoy advirtiendo en esta noche. Cualquiera que sea su actitud, está siendo evaluado y está siendo tomado en cuenta delante de Dios. Es mejor que en el momento de la prueba, pues hay que reflexionar, pero siga adelante. En el momento de la adversidad, en el momento de las circunstancias bien difíciles, pues cierre la boca y siga adelante. Porque nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra forma de ser está siendo evaluado por Dios. Así como lo oye. Para poder entonces entrar a la eternidad, porque algunas veces surge la inquietud, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Voy a entrar a la eternidad, sí o no? Esas inquietudes, esos grandes interrogantes que muchas veces llega a la vida de un creyente, la respuesta está en la palabra del Señor. Aquí acabo de leer con ustedes uno de los pasajes maravillosos, dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, no una, ni dos, ni tres, las que Dios quiera permitir en su vida con tal de ser probados para entrar a la eternidad. ¿De qué va a ser probado? Va a ser probado. Eso así es. Ni el Señor mismo, Él no prometió quitarnos o alejarnos o separarnos de las pruebas, no. Yo he rogado, dijo el Señor Jesús, le dijo a Pedro, he rogado para que tu fe no falte. No falles en medio de la adversidad, pero sigue adelante. Quiero leer con ustedes un pasaje muy bonito. En el libro de Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Aquí el apóstol Pablo está plasmando precisamente en esta carta, 67 años después de una carrera espiritual, una carrera de luchas, aquel hombre le vino una de adversidades como ustedes no tienen idea. Pablo escribió esta carta, él estando encarcelado en Roma. Y él escribió esta carta después de que había pasado tantas pruebas, tantas cosas difíciles, pero oigan la forma en que él transmite su espíritu, su vida, su forma de ver las cosas. Y esto es lo que a mí como me impacta, dice en el versículo 6, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿Y saben a quién se los estaba diciendo? A la iglesia de Éfeso. A sus amigos que tenía ahí en Éfeso. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, oigan. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuesen cumplidas las predicaciones que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, dice. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quiénes está preservando Dios para su reino? ¿Qué dice? Me preservará para su reino. ¿A quiénes Dios está preservando hoy para su reino, para la eternidad, para entrar al cielo? Pues definitivamente, hermanos, que ante las pruebas nadie se raja, se mantiene. Algunas veces, hermanos, las pruebas son bien complicadas, bien complicadas. Y a veces las pruebas surgen, a veces donde uno no se imagina. Así como lo oye, surgen donde uno no se imagina. Pero saben ustedes, hay un detalle tan importante en todo esto. Que Dios siempre tiene la solución en todo. Todo. Si hay cosas muy difíciles que ustedes están viviendo como creyentes, yo lo más que puedo hacer es rogarle a Dios que le dé la sabiduría para resolver lo que tiene que resolver. De que lo tiene que resolver, lo tiene que resolver. Así como lo oye. Pero si no, la otra actitud sería ser uno cobarde. No, no se puede, mejor no. Mejor no. El Señor Jesucristo dijo algo tan impresionante para nosotros. Los que vamos a la eternidad, y pone un ejemplo tan importante. Dice Él que ninguno que poniendo su mano en el arado voltee a ver para atrás es apto para el reino de Dios. Lo que sucede es que en los momentos difíciles cualquiera puede retroceder. Dios no quiere que usted retroceda, hermano. Dios no quiere eso. Tome en cuenta que su actitud, tome en cuenta que sus reacciones, tome en cuenta que sus decisiones están siendo tomadas, están siendo evaluadas por Dios. Mientras va pasando los años, está siendo evaluado delante de Dios. Dice que los amigos de Pablo lo desampararon. Ya era una cuestión bien complicada. Bien complicada, como era enfrentar un juicio en el Imperio Romano en aquella época. Si el apóstol Pablo habla aquí, precisamente, que él fue librado de la boca del león, ya se imaginan de qué experiencia debe haber sido eso. ¿Te vas tú? No, 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 no. ¿Te vas tú? ¿Acompañas a Pablo? No, no, no. No, mejor no. ¿Y te vas tú? Y Pablo empezó a ver quiénes lo acompañaban ante un juicio, ante una realidad donde había que estar bien parados, bien convencidos, bien seguros. Dice el apóstol que en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Me desampararon. Eso de ser desamparado por otros, eso es terrible. Usted tiene que estar bien seguro de su lealtad a Dios. Porque la salvación es individual. En Dios no hay combos así de salvación como lo hacen. No, la salvación toda la vida es personal. Si usted es hijo, luche como hijo. Si usted es cabeza de hogar, luche como cabeza de hogar. Jale a los demás. Ahí estamos, pero luche como cabeza de hogar. Si usted me dice, hermano, mi esposo no viene a la iglesia, pues luche. Esfuércese, porque la palabra del Señor dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, uno será tomada y la otra será dejado. ¿Qué quiere decir eso? La salvación es personal. Estamos siendo evaluados. Todos, toditos estamos siendo evaluados. No les sea tomado en cuenta, dijo el apóstol Pablo. Aquellos flaquearon ante la prueba, pero Pablo se mantuvo. Esas características son las que Dios está viendo hoy para sus fieles, para poder entrar a la eternidad. Pero quiero leer con ustedes otro pasaje. Aquí hay un ejemplo muy bonito. En el libro de Ruth, voy a hacerles una pequeña reseña porque la lectura es muy larga. Es tan preciosa la lectura, el contenido, los detalles, los acontecimientos, los tiempos que se dio precisamente en esta experiencia que vamos a leer, pero solo voy a leer en parte. Resulta de que había un hombre llamado Elimelec, y su esposa se llamaba Noemí. En Israel, en Judá, hubo hambre. Pues si ante la adversidad, ante la hambruna que entró en aquel lugar, pues aquel hombre se llevó a su esposa y sus dos hijos. Se fueron a la tierra de Moab, fueron a buscar cómo sustentarse, cómo sobrevivir. Y resulta de que estando en la tierra de Moab, resulta de que murió Elimelec, el esposo de Noemí, murió. Y resulta de que los dos hijos que llevaban precisamente, se casaron, y de ahí pues surge Orfa y Ruth. Se casaron, pasó un tiempo, se murieron los dos hijos. Se murieron los dos hijos que llevaba, y ya se imaginan ustedes, aflicciones tras aflicciones. estaban lejos de su tierra. Había muerto aquella mujer, había muerto su esposo, se le mueren sus hijos. Con el tiempo oyó que Dios había visitado a su pueblo y le había, y había vuelto su misericordia para darles nuevamente comida. Y Noemí decide hacer un viaje y se regresa a su tierra. Y vienen entonces las dos nueras. Se enfrenta ante una realidad, Noemí. ¿Qué hacer? Aquí es donde vamos a leer capítulo 1, versículo 8. Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esa noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura, oiga lo que dice, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí, oiga eso. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esta historia es muy bonita, muy bonita. Aquella joven mujer, por eso de ahí viene el linaje de Jesús. De ahí viene. Y eso es muy, tan simbólico, representa precisamente la iglesia gentil, porque Ruth no era judía, representa precisamente aquella iglesia gentil con características. A pesar de que vienen las adversidades, mantienen un espíritu fiel a Dios. ¿Qué les parece? Las personas que van a poder entrar a la eternidad, hermanos, las personas que van a poder entrar al cielo, demuestran con su vida, demuestran con su conducta, que vale más a Dios que su trabajo, que vale más Dios que su hijo, que vale más Dios que su propia vida. Ahí sí, se nos pone muchas veces difíciles las cosas, ¿no? Pero si usted lo logra, téngalo por seguro, usted va a ser uno de los moradores de la eternidad, de los que van a estar con Dios. Pero tómelo en cuenta. Hoy en día nuestra vida está siendo chequeada por Dios. Aquella mujer, a pesar de que había perdido a su marido, oigan, se mantuvo fiel. Tu pueblo será mi pueblo, le dijo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, le dijo. Qué lealtad, ¿eh? Por eso de que quedó tan plasmado en las Sagradas Escrituras. Pero leamos otro ejemplo. En el libro de Job, capítulo 19, versículo 23. Y ustedes me lo comprenderán. Job, siendo un hombre, perdió todo. Todo lo perdió. Casa, sus hijos, sus bienes, todo lo perdió. Y en cuenta aparecen tres de sus amigos con un bombardeo. Aparecen sus amigos acusándolo, señalándolo. Viene Job y expresa esto y dice: yo sé que desecha esta mi carne, dice. Con estos ojos he de ver a mi Redentor, dice. Por mí mismo, dice él, no con la de otros, por mis propios ojos he de ver a mi Redentor, dice. ¿Qué le parece? Aquel hombre en una condición bien difícil, en una condición bien complicada. Hasta la mujer misma le dijo: maldice a Dios, hombre, muérete. Y se acabó todo. No. Aquella lealtad. Uno le enseñan, en las escuelas le enseñan uno que a la bandera uno debe tener una lealtad. ¿Cómo dice? Perenne, ¿no? Sí le enseñan a uno. Hermanos, si eso le enseñan a uno para una bandera, ya se imaginan cómo debe de ser nuestra lealtad a Dios. La buena pregunta es que cuando le ha tocado que pasar en momentos difíciles, o le está tocando tal vez, cosas bien complicadas en la vida, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su reacción? Cuando las cosas se complican, cuando todo marcha bien, pues uno dice, gloria a Dios, aleluya, hasta uno brinca de la alegría y uno es... Y uno dice, Dios es tan fiel, Dios es tan bueno, Dios es lindo. Y uno puede hablar maravillas de Dios cuando todo va bien, cuando todo sale nítido y todo eso. Pero resulta que tiene choques con alguien ahí. Pero resulta que se le enferma un hijo. Pero resulta que le hacen algún daño. Pero resulta que lo ofenden. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cuál va a ser la reacción de lo más profundo de su corazón? ¿Cuál va a ser? Tome en cuenta que está siendo anotado todo. Muchas veces, hermanos, vamos a tener que agachar la cabeza. Señor, ¿cuánto me hace falta? Ayúdame a seguir cambiando, por favor. Ayúdame a seguir luchando. Ayúdame a seguir esforzándome. Porque quiero decirles, hermanos, la actitud de Job me inspira. Sinceramente, la actitud de Job me inspira. Porque a pesar de los momentos bien complicados que le tocó que vivir, él dice, con estos ojos, por mí mismo lo he de ver, no por otros. Yo mismo he de ver a mi Redentor. ¿Quiénes son las personas que van a morar al cielo? Aquellas personas con una fidelidad incólume. Con una lealtad a Dios, a pesar de las cosas bien complicadas, bien difíciles. Leamos otro pasaje. Aquí hay un ejemplo muy bonito en el libro de San Juan. San Juan capítulo 6, versículo 60. Dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿esto os ofende? ¿Saben ustedes que la palabra del Señor es de mucho compromiso, de mucha responsabilidad? Y regularmente nosotros, como seres humanos, cuando oímos ya algo de mucho compromiso, lo pensamos y lo repensamos. Es bueno hacerlo, pero de todas maneras comprométase. Porque si no, Lo que sucedió con estas personas que eran oyentes y todo eso, dice que dura es esta palabra. Vamos ahí un poquitito más adelante, en el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Oigan esto. Al oír que la palabra era bien dura, ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras, ¿qué dice?
Gloria a Dios.
¿Qué es lo que buscamos realmente? Yo quiero decirles, nuestra visión de la eternidad debe de estar bien firme. De la eternidad. Debe estar bien convencido. Debe de estar bien seguro. De que aquí en la iglesia estamos, Dios nos llamó, Dios por su gracia, por su bondad, nos trajo hacia Él. Pero nuestra visión debe de ser llegar a la eternidad. Cueste lo que cueste. ¿Saben ustedes que aquí en Guatemala han habido muchas personas que han triunfado, han logrado sus objetivos? Por ejemplo, Jaime Viñals es un guatemalteco. Él se propuso ir a sembrar un día la bandera de Guatemala hasta la cima del monte Everest. Decidió. Y se esforzó, luchó, se ejercitó para poder subir al monte Everest. Muchas personas, muchos escaladores, muchos han quedado muertos porque no soportan las climas tan frías. Se quedan muertos. Al ver lo complicado que es llegar hasta arriba, mejor deciden, mejor no. Pero ese guatemalteco un día decidió, dijo, es que tengo que llegar. Cuando lo logró fue a sembrar la bandera de Guatemala. ¿Se imaginan ustedes un gran homenaje que hubo a alguien que triunfó, que llegó hasta la meta, logró su objetivo? Cuanto más un día ser coronado por nuestro Señor Jesucristo, hermano. No se quede en la adversidad. No se quede en la prueba. No se quede en las cosas complicadas, difíciles de esta carrera. No se quede. Se ha pegado 5, 6, 7 somatones. Siga levantándose, dice la palabra del Señor. 7 veces cae el justo, se vuelve a levantar y va para adelante. Porque está bien firme su visión. Está bien firme. La lealtad a Dios, el serle fiel a Dios en este mundo, hay que demostrarlo con hechos. No son palabras. ¡Ah, qué lindo, Señor! ¿Cuándo llegaste acá, Maestro? Gracias por darnos de comer, dijo el Señor Jesucristo. Ustedes me siguen, dice la versión antigua. Ustedes me siguen porque les di de hartar, dijo el Señor. Así, dura, ¿va? La versión 60, Reina Valera, dice, porque les di de comer, así suavecito. Ni modo, habían comido de gratis. El Señor hizo la multiplicación ahí de los pececitos y todo, les dio de comer a todos, y qué lindo. Qué sabroso es comer de gratis, pero cuando toque hay que trabajar duro. Para poder llegar a la eternidad, hermanos, hay que trabajar duro. Se requiere de fe, perseverancia, se requiere de mucho ánimo, se requiere de una visión bien firme para poder llegar a la eternidad. Si no, no llega uno, no llega uno. Otro pasaje. Apocalipsis capítulo 2, dice en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí está refiriéndose el Señor Jesús tratando de transmitir el mensaje. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. La iglesia de Esmirna era un lugar donde había mucha mirra. Por eso de que se le transmite este nombre precisamente, Esmirna, porque la mirra precisamente cuando se quema o cuando se fricciona, se machaca, como lo decimos aquí en Guatemala, despide su olor, ¿ya? Despide su olor. Por eso es que el mensaje va a la iglesia de Esmirna, dice esto, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, oiga como le dice el Señor, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Oigan eso. Tribulación por 10 días. Las cosas bien difíciles, saben ustedes que las cosas bien complicadas en la vida de uno como cristiano, los días como que se vuelven largos, ¿no? Las noches se vuelven largos. Pero aquí dice 10. Como quien dice, no tiene un límite. 10, no es que exactamente sean 10. 9 y 10 y se terminó, no. 10 es que no tiene límites. Hasta que nosotros, por eso de que el Señor trata de transmitir aquí que debemos de serle fiel, por eso lo dice más adelantito. 10 es: te llega una tribulación, sopórtalo, sal adelante y sigue caminando. Te llega la otra, recupérate, fortalécete y sigue para adelante. Eso quiere decir, ya. Algunas veces cuando acabo de salir de una y entro en la otra, pues mucho ánimo, que Dios te dé fortaleza, porque estás siendo tomado en cuenta delante de Dios. Porque algunas veces uno dice: Señor, acabo de salir de una y voy a la otra, no. Mejor estoy repensando si sigo o no. No, no tomes la actitud de cobardía. No tomes la actitud de retroceder. La palabra del Señor nos enseña así, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para adelante. Las pruebas deben de fortalecer la vida de un creyente. Es como un somatón a un niño, ¿no? Que el niño que está aprendiendo a caminar, no hay niño que no lleve ni un golpe en la vida. Ningún niño. Aquel niño va aprendiendo a caminar y todo, cuando en el suelo va. Levántese pues y siga caminando, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros. Tendréis tribulación por 10 días. No son cosas extrañas las que deben de llegar. No. Como no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna tribulación, dice la palabra del Señor, que no sea humana. No. Son normales en la vida de los creyentes. Normales. Y con eso no los estoy asustando tampoco. No, porque alguien podría decir: si así es el camino de Dios, mejor no me meto. Yo le aconsejo, mejor métase. Porque es peor si uno no se mete. Entonces no tendrá parte ni arte en el reino de Dios. Es mejor que las pruebas lleguen a la vida de uno, porque fortalece nuestra fe, nuestra lealtad a Dios, nuestro amor a Dios, mantiene, nos sostiene. Entonces viene el Señor y dice aquí: no temáis en nada en lo que vas a padecer, dice. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. La recomendación es esto: sé fiel. ¿Hasta dónde? Si eres fiel hasta la muerte, si eres fiel hasta el último momento, viene el Señor: bueno, hijo, permaneciste conmigo siendo fiel hasta en lo último, toma tu corona, dice el Señor. ¿Está? ¿Usted quiere saber si un día va a ser salvo, va a entrar a la eternidad? Revise en su vida cuál ha sido su actitud en las pruebas. En las tribulaciones, revise. Usted mismo es consciente de sus reacciones, de sus acciones, de sus gestos, de sus actitudes. Usted es consciente. Sé fiel. ¿Hasta dónde?
muerte.
Por eso les decía un principio que después de nuestra estadía sobre este mundo es ser trasladados a la eternidad. Por eso dice aquí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Será coronado porque fue fiel. Se mantuvo a pesar de todas las adversidades que se enfrentó. Supo salir adelante. Supo llegar al final de su carrera. Viene el Señor, bueno, dice, estos son los que van a entrar a la eternidad porque saben perseverar, mantenerse fieles. Toma tu corona, pues, pasa a la vida eterna. ¿Qué les parece? Así es el negocio con el Señor. Así es que, iglesia, mantengamos ese mismo espíritu, ese mismo sentimiento, perseverantes hasta el final. Amén.